¿Cómo te va, Gustavo?
Buen día, saludo a toda la audiencia. Muy bien, acá estamos.
Bueno, última semana, Gustavo, que me imagino que es a nivel de la agrupación de partidos políticos que tenés encolumnados allí en Proyecto Carolla, vital para las aspiraciones que tienen ustedes como coalición partidaria de lograr, en primer lugar, de conseguir este 50% que se necesita de votantes para el 12 de agosto, ¿no?
Sí, la verdad que con mucha expectativa, pero bueno, contentos porque también vamos a hacer historia. Es el primer municipio de la Argentina que va a tener este mecanismo. Es algo muy usado en Europa, en Estados Unidos, pero nosotros en Argentina desgraciadamente no tenemos esa cultura, que es que el pueblo tenga la última palabra y decida, y no sean los partidos políticos los que tomen las decisiones en nombre de la gente.
Yo creo que tu tranquilidad, porque te noto tranquilo y no te he notado intranquilo en ningún momento de esta discusión, que ha sido en algunos momentos álgida con la oposición, está precisamente en este punto, digamos que más allá de que está cuestionado el mecanismo a partir del cual se aprobó la ordenanza que después fue a la Junta Electoral Municipal y que está terminando con el referéndum el 12 de agosto, que no va a ser Proyecto Carolla quien determine si se modifica la Carta Orgánica vía enmienda. Va a ser el pueblo. Que el pueblo puede decir que sí o puede decir que no también, ¿no?
Por supuesto. Por eso el sistema para mí es mucho mejor que una convención constituyente, porque aparte es directo, la gente vota por el sí o por el no, y tiene la última palabra el pueblo. Por eso por ahí muchos no se animan a esto, porque bueno, crea precedente. Después la gente va a querer opinar también de otros temas. Y yo creo que nosotros en la Argentina, y esto es una opinión personal,
sí,
la democracia representativa está agotada en muchos aspectos.
Uh-huh.
Y vamos a tener necesariamente que ir a una democracia más directa en ciertos temas importantes. Porque ya la gente no va a permitir que dos o tres partidos políticos, dos o tres personas decidan su futuro en temas tan trascendentes entre dos o tres personas en nombre de ellos. Va a querer ser protagonista. Por eso creo que nosotros en Colonia Carolla, al tener esta posibilidad que establece la Carta Orgánica, que es la enmienda, que como vos bien dijiste, el Consejo Liberante no la ha modificado, la modifica el pueblo. El Consejo habilita el mecanismo a través del referéndum, de la elección esta, que es una elección normal, para que la gente vote por el sí o por el no.
Claro, por ahí me parece que cuando uno mira los dos artículos que se van a modificar de la Carta Orgánica, es más, para mí es más peligroso el mecanismo que usted ha decidido de impulsar a través del oficialismo, digamos, de que el 30% de los recursos municipales, digamos, vayan a un fondo específico de afectación específica. ¿Es más peligroso ese para una administración que el tema de que se habilite por única vez la reelección en Colonia y Carolla?
Es más peligroso para el que gobierna, no para los políticos,
sí,
la gente.
Pero por eso digo, a ver, doctor, hablando mal y pronto, usted se ha atado las manos en las chances que usted se quiere dar, digamos, de que haya la posibilidad de un periodo más, digamos, porque empieza a regir, así como empieza a regir para las elecciones del año que viene, la reelección, empieza a regir también el tema de que el 30% tienen que ir a una especie de fondo fiduciario, ¿no?
Claro, era un fondo especial, pero esto es algo que la colonia necesita. Nosotros siempre lo planteamos, sabemos que va a costar, pero es la solución que tiene la colonia para poder crecer en obras y salir del atraso que tiene durante décadas. Yo sé que, bueno, es duro, vamos a tener que nosotros acostumbrarnos a eso. Es decir, que cada centavo que entre, cada peso que entre, tiene que ir destinado a la obra pública, a los servicios, encima con el control de los vecinos a través de los centros vecinales.
Claro.
Nosotros ya lo venimos haciendo en muchas cosas, a mí me gusta, y creo que esto también, si se aprueba el domingo, va a ser algo que va a empezar a ser copiado por otros municipios. A muchos no les va a gustar, pero va a ser un modelo de gestión. Yo creo que tenemos que ir a una democracia más participativa de la gente,
uh-huh,
en donde la gente fije las prioridades de obras y no los gobernantes de turno, por sus caprichos, definan qué quieren hacer y qué no quieren hacer.
Bueno, voy a usar los argumentos que hoy está usando la oposición para preguntarle cosas que tienen que ver precisamente con la elección del domingo, y porque me parece que está bueno que se aclaren, ¿no? La primera de ellas tiene que ver, a ver, Gustavo Brandán aspira, digamos, a que le den la posibilidad de ser reelecto, porque en realidad, en su equipo no hay nadie que lo pueda suceder.
No, no, para nada. Nosotros tenemos un gobierno hoy que tiene una alta aceptación popular, es cuestión, es algo público y notorio, y cualquier persona del equipo está capacitada para, en caso que no sea yo, ser candidato. Lo que pasa es que no vamos a obligar a nadie a lo que naturalmente no quiere ser. Nosotros tenemos la posibilidad de que este equipo siga como está 4 años más. Aparte, esto lo prometimos en la campaña. Nadie, todos sabían que iba a pasar. Los 4 candidatos, los 4 partidos en el 2015 firmamos un compromiso y dijimos, vamos a modificar la carta orgánica para que haya 2 periodos de gobierno. Lo que pasa es que después, ¿qué pasa? Una vez que ya ganó uno, hay algunos que después ya no quieren que el que esté pueda usarlo, entonces entran ahí todas las chicanas y todas las los vericuetos políticos, que son las cosas que yo creo que siempre degradan a la política, ¿no? Que la falta de cumplir la palabra empeñada, cambiar lo que dijiste hace 2 años, y bueno, desgraciadamente es la clase dirigente que tenemos, o parte de la clase dirigente que tenemos. De todos modos, lo importante de esto es que el tema lo hemos cumplido, lo hemos puesto a consideración de la gente, y va a ser el pueblo el que va a decidir.
Lo que hizo el Interbloque Cambiemos de presentar, cuando fijó fecha la Junta Electoral Municipal, un proyecto de reforma de carta orgánica, no de enmienda, sino de reforma de carta orgánica, ¿fue una chicana política?
Claro, porque nosotros con los plazos se iba al 2019, era justo para que las actuales autoridades no pudieran ser reelectas. Esas son cosas que se caen de maduro.
La interpretación de que ningún funcionario electo con la actual carta orgánica puede repetir, ¿es caprichosa?
No, es real.
Es real.
Y es lamentable. Por eso
no es que un concejal no puede volver a ser concejal, sino que tampoco puede ser tribuno ni tampoco puede ser intendente.
No, tampoco puede ser intendente. Tribuno sí puede ser, pero lo que no puede ser
ni concejal ni candidato intendente.
Claro. Es una locura, eso no existe en ningún lado del mundo. Desgraciadamente eso está mal, sí. Por eso le hemos propuesto la modificación. Porque con todo el que ha hablado todo el mundo se ha sorprendido. Sí. Imagínate, ¿por qué está mal? Porque la gente que tiene experiencia se tiene que ir y después viene gente nueva y en definitiva no vamos nunca pudiendo continuar ciertas políticas. Por lo cual yo creo que está bien que haya 2 periodos y nada más.
La oposición dice también que el oficialismo está amenazando a la gente con el tema de que si no va a votar la van a multar y que como que están forzando que la gente vaya el domingo a votar porque si no tiene la multa, que no sé, que está establecido ahí un monto que no sé, como 900 pesos, que a ver, esto existe, está previsto en las normas. Lo que pasa es que nunca se cumple, Gustavo, digamos. Si uno no va a votar una nacional también hay multa, y si uno no va a votar una provincial también hay multa, pero nunca se multa.
Con la diferencia que nuestro código electoral establece una multa de ese tipo distinta al resto. Y segundo, nosotros no inventamos esto. Esto, desde el año 1912, el voto es secreto, universal y obligatorio. A lo mejor algunos están haciendo campaña por debajo diciendo que no vayan a votar, por eso dicen eso. Nosotros simplemente comunicamos lo que es. El voto es obligatorio, aparte es un derecho también. La gente tiene que ir, votar y votar como quiera. Pero votar porque es la posibilidad, aparte de algo histórico. Nunca va a pasar ahora, y aparte ahora, si se usa ahora, recién se va a poder usar dentro de 5 años. No es que todos los días se pueda modificar la carta orgánica, como por ahí también se dice. Esto es cada 5 años y 2 artículos nomás. O sea que no hay posibilidad después, por 5 años, de volver a discutir este tema.
¿Alguien de su equipo dijo en algún momento que esta elección iba a costar 60.000 pesos? No.
No, no, no. Yo dije que costaba más o menos entre 60 y 80,
sí.
Y de hecho va a terminar costando eso porque el resto de los recursos son subsidiados por el gobierno de la provincia, que así como lo ha hecho con otros municipios que tienen elecciones separadas,
sí.
Lo subsidia y gracias a Dios ya está la plata, así que estamos justamente trabajando con la Junta Electoral para que se cubra todo, sobre todo aquello que tenga que ver que todo el mundo reciba, como pasó, la boleta, el modelo de boleta en su casa, para que la gente conozca de qué se trata y que esté todo bien organizado.
Bien, la boleta es bastante sencilla, digamos.
Pero es bueno que la gente le llegue a la casa, por eso también se imprimió sí. un folleto explicativo con las tres opciones,
¿y eso
sí,
se,
el no y el blanco.
¿Se distribuyó, digamos, a través de correo privado, público?
No, a través
público.
De una empresa de Jesús María que lo hizo, que hace también el reparto de Cerveza de Jesús María. Nosotros justamente, la Junta Electoral lo que planteó fue buscar un particular para no tener que a que lo hagan personas de la municipalidad.
Claro, porque cuando uno piensa en una elección, en una de esas, digamos, no es que subestimaron el costo final, pero uno se pone a pensar que es necesario, por ejemplo, el servicio de seguridad ciudadana para evitar que haya cualquier tipo de atentado contra la democracia. Son necesarios las autoridades de mesa, que generalmente, digamos, no son de los partidos, sino son vecinos, que para que vayan es necesario darles un incentivo económico.
Van a tener un incentivo pagado por la
provincia. Hay que imprimir las boletas, hay que tener las urnas, digamos, hay una serie de gastos que en una de esas claramente van a exceder.
Por eso la provincia subsidia esta elección, como lo ha hecho con otras, porque tiene su costo. Así que nos va a costar muy poco.
¿Esto con quién lo negoció a nivel provincial? ¿No fue necesario hablar con el gobernador?
Hicimos una nota como corresponde, sí. Y la respuesta fue que así como lo han hecho con otros municipios que van siempre separado, nos dieron una puerta.
¿Que entran por Ministerio de Gobierno?
Sí.
Por el Gobierno, bien. Sigo en la onda periodista malo. No, periodista malo no, pero digo, son estas cosas que uno quiere aclarar con la gente porque son necesarias. La forma en la que se aprobó la ordenanza, esto de la mayoría simple, la mayoría agravada, porque si uno escucha los argumentos de la oposición es como que Gustavo Grandán hubiese hecho trampa, digamos, hubiese hecho una interpretación caprichosa de la Carta Orgánica, porque para este tipo de reformas hubiese sido necesaria, según siempre los argumentos de la oposición, el mecanismo de la mayoría agravada, es decir, que no solamente sea con los votos propios, sino que al menos tengan las dos terceras partes de los votos del Consejo Deliberante, que en este caso sería un concejal más de los que votaron.
Mire, las dos terceras partes para la convención, para la enmienda no hace falta dos tercios. ¿Por qué no hace falta? Porque al ser sometido al voto popular, no hace falta. Es más, es mucho más difícil la enmienda. Imagínate, los dos tercios es un acuerdo entre dos partidos políticos, como pasó en Argentina el Pacto de Olivo y otros pactos.
Sí.
Acá no. Acá es simplemente una mayoría que habilita el mecanismo y es el pueblo el que tiene que votar. Es mucho más importante la enmienda que el sistema de convención. Y si no, yo les digo, les hago un desafío, vean el artículo que habla de la enmienda, donde vean la palabra grabada, dígame dónde está, porque yo no la encontré nunca. No está, le han buscado la vuelta. Yo conozco cuál
claro,
es
digamos,
el objetivo,
la interpretación
es
que en el como en el capítulo, al principio del capítulo,
son todos
se menciona la
dichosos, lamentables. El objetivo de esto cuál era, llevarlo a la justicia,
sí.
Ver si aparecía una cautelar por ahí de las tantas que siempre aparecen cuando hay cualquier juicio, ustedes saben.
Sí, sí, sí.
Y esto se paraba, llegaba diciembre, no se hacía la elección y el tema quedaba muerto y ya no se podía hacer.
Claro, para colmo,
chicanas.
El TCJ tiene ahí una situación, si el TCJ se pronunciara antes del referéndum y el referéndum no se concretara porque no se llegó, por ejemplo, al 50%, hubiese hecho una discusión en abstracto.
Exacto. Si no dio la cautelar es porque no considera.
Claro.
Que
y por otra parte, ¿cómo hace el TCJ para invalidar un mecanismo que todo el mundo aplaudiría, que es el de la refrenda popular?
Digamos, sí, pero aparte que hay un tema más, ¿no? Claudio.
Sí.
Hay un fallo de la jueza Marta Vidal antes,
sí.
Que ya dijo claramente en dos renglones no tiene nada que discutirse el tema, es el pueblo el que vota. Y lo cerró el tema. Creo que más claro hay que echarle agua, ¿no?
¿Le tiene miedo la oposición a la posibilidad de que Brandán sea nuevamente candidato?
Y todo apunta a eso, ¿no? Pero bueno, yo vengo a hablar de... Yo creo que hay que hablar del hecho en sí, que va a ser histórico el domingo, y la gente libremente votará.
¿Esto ha implicado para Proyecto Carolla y sus integrantes, digamos, algún tipo de desembolso particular? Digo, uno piensa, digamos, por ahí, si uno tiene que hacer folletería, ese tipo de cosas que van por fuera de lo que la municipalidad...
Por supuesto, cada uno de nosotros ha hecho su aporte para los folletos de Proyecto Carolla, lo hemos abonado nosotros, y eso es un aporte personal de todos nuestros simpatizantes.
No tiene, digamos, ninguna cosa rara eso.
Por supuesto que no, como también supongo que los gastos que demandará una acción al Superior Tribunal de Justicia deberá salir también del aporte de los simpatizantes de la oposición, supongo.
Bien. ¿Qué sensación hay en la calle respecto del 12 de agosto?
Yo veo que la gente lo conoce mucho del tema, está muy entusiasmada, todo el mundo que me habla me dice que va a ir a votar, la gran mayoría dice que va a votar por el sí, otros me han dicho que van a votar por el no, me han explicado la razón y yo las entiendo, y me parece bárbaro. Mire, más allá del resultado que sea, obviamente que uno espera el sí el domingo, lo más importante es haber hecho historia y haber planteado por primera vez un gobierno que plantee esto de que el pueblo tenga la última palabra. Yo ya con eso me conformo con que se haga el referéndum, ya es un avance muy grande para la democracia. Porque yo creo que después de ahí vamos a sembrar una semilla en donde la gente va a decir, bueno, hay otros temas que también queremos opinar nosotros. Y ya no lo van a poder impedir. La gente va a querer opinar.
Bien, bueno, usted quiere ser nuevamente candidato, porque hay gente que ya lo da como, bueno, ya es el próximo intendente.
Claro,
paren, porque, digamos, en primer lugar, digamos, según los términos de la Carta Orgánica Municipal, nuevamente va a haber elecciones separadas de cualquier otra entre el primero de julio del año que viene y el 31. Eso, sí. Eso es lo que dice, que siempre en julio.
Siempre en julio.
Pero digo, si ha tenido una gestión que según lo que usted puede palpar en la calle, digamos, este tiene aceptación, ¿por qué 4 años más?
Porque tenemos muchas cosas para terminar, estamos a mitad de camino. Nos costó mucho los 2 primeros años, hubo que ordenar el municipio, todos saben cómo lo recibimos, hubo que ordenarlo, lo pusimos en marcha y ahora se están haciendo muchas cosas. Hay obras que están a la mitad. Y por eso queremos terminar, queremos tener la posibilidad que la gente nos dé 4 años más nada más para poder terminar lo que empezamos. Hay cosas que están en el medio y por eso nos animamos a pedir a la gente que nos dé la confianza. Pero eso será el año que viene. Lo que se juega este domingo es la posibilidad de que yo quede habilitado para poder ser candidato.
Bien. La última. ¿Cómo invitaría o qué les diría a los vecinos de Colonia y Carolla que pueden estar escuchando en este momento, digamos, los que después van a escuchar al mediodía y en nuestro portal? ¿Qué mensaje les daría respecto de por qué ir a votar y por qué es importante ir a votar el próximo domingo 12 de agosto?
Es muy importante votar porque ellos tienen el derecho. Lo que le estamos dando con este referéndum es que el pueblo sea protagonista. Después no nos quejemos cuando hay cosas que no están bien. Hoy tienen la posibilidad de resolver muchas cosas con estas dos reformas. Tanto lo de la reelección es una posibilidad, podrán votar por sí o por no, pero en el caso del Fondo del Progreso es una herramienta que tantas veces hemos dicho, la colonia no crece, la comparamos con Jesús María. Bueno, esta es una herramienta para que de ahora en más, cualquier intendente que venga, sea del color político que venga, esté obligado a poner los recursos que haya que poner en la obra pública y en los servicios, que son las cosas que más atraso ha tenido la colonia. Yo veía el día que comenzamos la obra de cloacas, Jesús María empezó a hacer el proyecto de cloacas, o sea, el dibujo, en la década del 60. Nosotros recién en el 2005. Fíjate el nivel de atraso de una ciudad con otra, solamente en la proyección. Y recién Jesús María la hizo en la década del 80, y nosotros estamos por empezarla. Tenemos una década de atrás. Bueno, todas estas cosas, esta herramienta del Fondo del Progreso, es simplemente limitar a todos los gobernantes de turno a que en lugar de cada uno decidir en qué va a gastar la plata, acá va a haber un parate y le va a decir, no, para. Hay un mínimo que vos tenés que invertirlo en obras, en servicios, con la participación de los centros vecinales, para que ellos también te marquen la agenda. Y no hagas cualquier obra que se te ocurra, sino las que son necesarias y primordiales para la ciudad.
Muchas gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes.
Ha estado con nosotros el intendente de Colonia Carolla, Gustavo Brandán, refiriéndose a la importante decisión que los carollenses tendrán el próximo domingo, cuando en referéndum decidan si se modifica la Carta Orgánica en dos de sus artículos.